Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Los compañeros de Más de Uno a nivel nacional, hay muchos días que se quejan de la temperatura en el estudio. No, es que aquí hace un frío, ¿qué tal? 18 grados, 18 grados. Sin mirar. Se lo cambio sin mirar. La temperatura, no el estudio. Si tengo que desplazarme hasta allí, paso. Pero la temperatura, se la cambio sin mirar. Aquí hay unos agradables 30, 31, 32 grados, dependiendo. Va increciendo, increciendo. Yo sin mirar se lo cambio. Y más calentita que se va a poner la cosa. No digo en el estudio, sino en general. Vamos a tener un programa en el que a repartir el juego por las bandas. A ver si podemos hablar del primer concurso de catadores Campo del Quijote. Esto va a tener lugar la próxima semana en Villanueva de los Infantes. Lo que pasa es que el plazo de inscripción termina esta semana, con lo cual vamos a hablar de ello. Y ahí hay, bueno, está Tierras de Libertad, está FECEBAL, están otros entes y organismos también metidos en la organización. Hoy vamos a contar con dos amigos que, representando a FECEBAL, también a Tierras de Libertad, pues van a estar por aquí y nos van a hablar de este concurso de cata. Ahora, unos minutitos. Aparte del concurso de cata, nos llegan informaciones de que en Manzanares, y esto parece que está muy avanzado, van a situar una, o puede que dos, plantas de biometano en la localidad. Y claro, el biometano es una fuente de energía renovable. El problema es la manera de conseguirlo. Y se emplean distintos químicos y distintos gases y puede haber vertidos. Y todo esto puede redundar a tenor de un escrito que ha hecho también un doctor del CSIC, el doctor Valladares, pues puede redundar en la salud y el equilibrio del ecosistema, medio ambiente, acuíferos subterráneos, el aire que respiramos. Dice, entre los datos llamativos de este estudio, dice el doctor Valladares que las personas que viven a 1 o 2 kilómetros de una planta de biogás no pueden salir de casa por el hedor que queda en el aire. Y las que viven en un rango de 5 a 10 kilómetros ven depreciado el valor de sus viviendas. Bueno, pues con esto tan bonito y tan halagüeño, parece ser que dos plantas de biogás se podrían situar en Manzanares y que a esa cola se pone también Valdepeñas. Esto es lo que nos cuentan. Vamos a saber más de las plantas de biogás y luego ya quedará en la responsabilidad de los dirigentes de distintos municipios si cogen esto como negocio. Aunque yo les pediría que primero se metan en internet y busquen una entrevista que ofreció Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Bes, hace 3 meses, donde explica por qué ellos en el año 2006 tuvieron una macrogranja de cerdos y poco después una planta de biogás, y cuenta el tremendo timo, la tremenda estafa y el daño que les ha dejado todo esto. Hablaremos del tema. Y tendremos también unos minutos, amplios minutos, porque hoy viene cargada de cuestiones, para el Vintage versus Viral con Estela Cea. Estela, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Julia Llévenes, ¿cómo andas?
Aquí estamos, cocinándonos.
Eso es, al vapor. Al vapor propio. O sea, yo hoy en día siento lo que las patatas en el microondas, que tú las pones con un plato, otro plato encima, y en su propio jugo se van cociendo. Pues así andamos, pizca más, pizca menos. Bueno, sección de cocina no vamos a tener, pero Vintage versus Viral, ¿por dónde vas a ir?
Pues voy a hablar de muchas cosas. Voy a hablar de pues canciones que han sido censuradas, ¿sí?, de conciertos, de videoclips, ¿sí?, pues eso,
está. O sea, este es el retrato. Yo me esfuerzo por dar mucho detalle para que luego ya la... A las 2 menos 20 llegará la información con María Ángeles Díaz Madroñero y tenemos también el WhatsApp para si alguien nos quiere contar algo, 649-32-89-54, 649-32-89-54. Bueno, pues dicho esto, yo creo que podemos pasar ya a titulares. Sí, cojamos aire, cojamos aire. María Ángeles Díaz Madroñero, bienvenida, ¿qué tal?
Tú sabes aquello de lo de la discreción de la radio.
Sí.
Lo bueno que es que nadie te vea, si tomas aire, si no tomas. Y...
No, perdóname.
Hay que respirar profundamente.
Perdóname, hay que contarlo porque aquí llevamos toda la mañana en el estudio tomando aire como podemos.
Aire hay de sobra, solo que está caliente.
Pues eso, que es que no lo tomas, te abrasas en ello. Bueno, vale. ¿La información no pasa por el aire caliente, o sí?
No, la información no pasa por el aire caliente.
No pasa. ¿Por dónde va la información hoy?
Se centra la actualidad a esta hora en el sector primario, con gran importancia en una zona como la nuestra y en dos puntos concretos. Por un lado, la mortalidad que se ha disparado en las ovejas con lengua azul. Ya son cientos de animales muertos en la provincia. Eso nos afecta además de forma directa porque es el sur de Ciudad Real, la zona más afectada de toda España. Estamos hablando de una enfermedad que hasta hace poco pues tenía un bajo índice de mortalidad, que es verdad que algunos animales morían, que debilitaba al ganado, que tenía consecuencias posteriores, pero ahora ya estamos hablando, como digo, de cientos de animales muertos a causa de la lengua azul y de aparición de casos entre animales que están vacunados.
¿Cómo? O sea, que ha habido un cambio en el...
Sí, ha habido un cambio pues negativo para las explotaciones
virus,
ganaderas.
No, me parece recordar
es
que
una
es
enfermación, es una enfermedad vírica, se transmite por la picadura de un mosquito del género Culicoides, con lo cual es difícil frenarla, la única opción es la vacunación y extremar en lo posible las medidas de limpieza y desinsectación en las explotaciones, pero claro, es un mosquito.
Sí, es un mosquito que transporta este virus, pero lógicamente se ha aumentado la mortalidad por encima de lo que es habitual y encima empieza a haber casos en animales que están vacunados. Estamos hablando de que el virus ha mutado y lo mismo ahora la protección ya no es la... Oh. Pues muy buena noticia para empezar. Venga, ala. Dame un cantazo a mitad de la boca y ya...
También vamos a hablar de la campaña de vendimia. Aquí en la denominación de origen Valdepeñas, recordemos que hablamos de denominación de origen Valdepeñas, pero como bien decía o recordaba esta mañana el representante de UPA en esta zona, Esteban Saavedra, no solo afecta al municipio de Valdepeñas, sino a muchos otros municipios de nuestra comarca. Hablamos de una campaña que ya está en marcha y en la que se habla ya de un descenso de la producción que podría estar en torno al 35% y el 40%. La ola de calor ha afectado de forma muy negativa a las viñas, sobre todo a los emparrados, que necesitan agua. Y recordemos que pues con la reestructuración del viñedo es cada vez más frecuente que los agricultores tengan pues este tipo de viñas en espaldera. Hay que decir, además, que claro, ya se están firmando o ya están firmados los contratos para llevar uva a las bodegas. Ya no es como antes, que dábamos los precios de tablilla. Y pues volvemos a hablar de precios que están por debajo de la rentabilidad para los agricultores de la DEO. Se están pagando las uvas tintas en torno a 35, 36, 6 céntimos por kilogramo, pero los agricultores hablan de que estaríamos necesitarían como un 50% más para hablar de beneficios y además vuelven a poner sobre la mesa el problema que supone para los viticultores que se estén pues pagando uvas DEO, pero fuera de la DEO, porque se pagan, claro, a un precio menos alto, están pagándose a 22 céntimos por kilogramo.
Hago amigos, ¿cómo es el dicho? Más vale una vez colorado que ciento amarillo, ¿no? Es una cosa así. Quizá teníamos que haber defendido o tenían que haber sabido defender el precio de la uva adecuadamente. Y eso nos había evitado el poner emparrados, buscando más producción, pero también más gasto de agua, que es un bien que no tenemos. Y lo mismo ahora no estábamos en situaciones como esta. ¿Eh? Y a partir de aquí, 649-32-89-54. 649-32-89-54. Me pueden decir lo que quieran. No se acuerden de mi madre, acuérdense de mí, que mi madre la pobre no tiene culpa. Venga, más.
También tenemos un suceso en la localidad de Almedina. Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una discusión con otra persona. Los hechos han ocurrido cerca de las 3 de esta madrugada en la plaza mayor de la localidad. El varón herido es un hombre, como decimos, de 46 años de edad que discutió con otro en ese lugar y sufrió una herida por apuñalamiento. Aunque fue atendido en ese mismo lugar por un médico de urgencia, se trasladó por su propio pie a un centro sanitario posteriormente.
Decía Ted Mosby de cómo conocía a vuestra madre... Nunca pasaba nada bueno después de las 2 de la mañana. ¿Y me dejas alguna otra perla?
Podemos finalizar con un apunte benéfico, contando que el Auditorio Municipal Francisco Nieva va a acoger el próximo 19 de septiembre un festival solidario que organiza la Hermandad de Misericordia y Palma y que es a beneficio, en este caso, del proyecto Siloé de Cáritas, que es el que presta ayuda a personas con adicción y que tiene dos centros aquí en la provincia de Ciudad Real. Las entradas al precio de 5 euros, fila 0, 3 euros, se pueden adquirir a través de la Hermandad.
Perfecto. Pues estos son los asuntos que anticipamos y que a las 2 menos 20 van a conformar nuestro tiempo de información. María Ángeles Díaz Madroñero, muchas gracias. Te esperamos luego. A
ti
y a Sandra Serrano. Bueno, pues estos son los titulares en esta zona. Vamos a seguir revisando titulares y para ello tenemos que desplazarnos de manera virtual. No me mováis mucho, que no estoy para moverme. ¿A dónde nos vamos a desplazar?
A saludar a nuestros compañeros, ¿no?
Vamos a desplazar a otras emisoras con saludo de los... Eso es. No, cuando quieras.
Venga, saludos compañeros.
Saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Ciudad Real les contamos que la Guardia Civil investiga la desaparición de Adrián Villena Torres. Es un joven mayor de edad y natural de Argamasía de Alba, del que no se tiene noticias desde el pasado domingo, cuando fue visto por última vez en Tomelloso. En el momento de su desaparición, el joven vestía pantalón negro, camiseta negra y blanca y deportivas blancas. Según la descripción facilitada por la familia, mide entre 1,80 y 1,85, pesa unos 70 kilos, tiene el pelo castaño y presenta una mancha de nacimiento en el gemelo derecho. La denuncia fue presentada ayer martes y desde entonces se ha activado la búsqueda. La familia solicita la colaboración ciudadana para localizar al joven lo antes posible. Más cosas, el Colegio de Médicos y la Facultad de Medicina de Ciudad Real han expresado su preocupación por la desaparición de la sede de Ciudad Real para la realización del examen MIR a partir de 2026. El colegio y universidad señalan que durante los últimos 3 años... cerca de 250 aspirantes han realizado la prueba MIR en Ciudad Real, lo que muestra la utilidad y la necesidad de contar con este espacio. Indicar que el colegio y la facultad solicitan al Ministerio de Sanidad que valore la posibilidad de recuperar la sede de Ciudad Real para futuras convocatorias del examen MIR a partir de 2027. Y el sindicato CESIF ha denunciado la situación límite que sufre el servicio de urgencias del Hospital de Ciudad Real, totalmente desbordado para dar respuesta a la enorme presión asistencial. Entre el lunes y ayer martes han superado los 700 pacientes, lo que incluso ha obligado a habilitar los pasillos como zonas de atención y asimismo se tuvieron que reabrir cámaras de hospitalización que hasta ese momento estaban cerradas.
¿Qué tal, Consoli, Emilio, oyentes de la provincia? Estamos de enhorabuena en esta comarca tras haber vencido Herencia en el Grand Prix, liderando la tabla de semifinalistas en la 1 de Televisión Española, quienes ayer nos vamos al canal de la tele pública, celebramos esos 32 puntos frente a los 15 de Peñaranda de Bracamonte, cosechados por los grandes atletas, deportistas, sin duda estaban muy en forma de la localidad vecina. Y hoy de todo ello hablaremos y lo celebraremos con el alcalde Sergio García Navas. También vamos a hacer balance sobre la temporada de cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha en provincial. Vamos a contar hoy con Juan Miguel del Real, el director general, y en otro orden de cosas, siguiendo la actualidad de los empresarios, el comercio, la hostelería de la zona. A propósito, felicidades a todos los camareros y camareras y a las Martas en su día.
Pues lógicamente hay un cambio de guión ahí que no toca. Hola, dale las gracias.
Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias, compañero. A José Luis Juárez, a Marcos Galán. Estos han sido los titulares. Titulares que, como siempre, han venido patrocinados.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
¿Qué pasa?
Nada.
¿Estáis empezando a ver cosas? ¿Era fruto del calor?
Sí, a mí ya se me está nublando la vista.
Yo estoy delirando ya.
Vale. Espero que no deliren los que nos tienen que dar la información de servicio público. tenemos que ir a información del servicio público. ¿Por dónde empezamos?
Pues por el tiempo, como siempre. Así que nada, buenas tardes a Emet y buenas tardes, Juan Carlos Piña.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este miércoles en la provincia de Ciudad Real tenemos cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad de evolución. Las temperaturas diurnas hoy tienden a bajar, se quedan las máximas en los 36 grados en Alcázar de San Juan y Almadén, 35 en Manzanares, Tomelloso, La Solana, Daimiel y Valdepeñas, y 34 en Ciudad Real y Puerto Llano. Mañana jueves tendremos un día de ambiente soleado con algunas nubes altas al final de la jornada. Será un día en el que las temperaturas bajarán más notablemente, quedándose las máximas en los 30 grados en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares, Tomelloso, Almadén y Daimiel, 29 en Valdepeñas y La Solana y 28 en Puerto Llano. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Emeti, muchas gracias, Juan Carlos.
Pero aparte de la información del tiempo, el servicio público nos lleva también a otros sitios, ¿verdad, Julián?
Sí, a ver el tráfico de la mano de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento en la A4, en el entorno de Almuradiel y Santa Cruz de Mudela, ya en dirección Valdepeñas, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Ciudad Real se circula con normalidad.
Pues muchas gracias, Darío, y muchas gracias, DGT, como siempre.
Las 12 y 36 minutos. Hasta aquí hemos llegado porque hemos venido. Y ahora pues vamos a seguir avanzando con cosas. Básicamente con cosas. Vamos a hablar del concurso. ¿Vosotras sois bebedoras de vino?
De Landó, sí. Y de vinos así, sí.
Depende.
Vale, de vinos suavecitos.
Sí. Vale. De zumos de uva, casi.
De es sí, uva. Mosto parcialmente fermentado, ¿no?
Prácticamente.
Sí, exactamente.
Esto no. ¿Sois más de combinados?
Sí. ¿De qué? ¿De cubatas, dices?
Sí. Combinados de...
Sí. A ver, depende. Me voy de fiesta, pues sí, me voy a tomar un cubata. Pero estoy así tranquilica, me quiero tomar un algo, me tomo un vinillo.
Muy bien. Todo esto porque ahora después vamos a hablar de un concurso de cata. O sea, no... No es por otra cosa. Un alto, y mientras ustedes escuchan la publicidad, voy a ver si me meto debajo del grifo, yo qué sé.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
La calidad tiene un nombre, Gamma Valverde.
Toro del Jabalón, Sociedad Cooperativa de Aceite de Oliva.
Formada por la unión de la cooperativa Cózar de la Sierra y Castillo de Montiel, juntos con un mismo propósito, extraer de los olivares del campo de Montiel su apreciado fruto, maduro y listo para elaborar el mejor aceite de oliva.
Reflejos y Castillo de Montiel, dos marcas de consolidada calidad.
Sabio, aceite de oliva, virgen extra de El Campo de Montiel.
El Oro del Jabalón.
Descubre un sabor único. Entra en orodeljabalón.com.
Publicidad patrocinada por los fondos FEDER, Gobierno de España y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Para ese rincón preferido de tu casa tenemos barbacoas, conjuntos de jardín, césped artificial, productos para piscinas y gran variedad de artículos de temporada al mejor precio. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990 la tienda profesional de la construcción.
Atención amantes del vino, del 27 al 30 de agosto llega el 24º Túnel del Vino. Os esperamos en las bodegas A7, donde podréis degustar los mejores vinos de Valdepeñas y comarca, acompañados de deliciosas tapas. El evento está organizado por los Jóvenes Amigos del Vino, con la colaboración del Ayuntamiento de Valdepeñas y la Ruta del Vino de Valdepeñas. Recuerda, del 27 al 30 de agosto, de 8 de la tarde a 11 de la noche, una ocasión para disfrutar del buen vino y la buena compañía.
Yo de bebidas, yo de beberse, yo bebo mucho, yo bebo ron, a mí el hígado me habla en cubano, o sea, yo soy...
Valdepeñas, prepárense para una noche de carcajadas el próximo 6 de septiembre a las 20 horas, el Auditorio Francisco Nieva se viste de gala para recibir a un fenómeno del humor que está arrasando por toda España. Acojonado, el show de Miguel Miguel, Onda Cero Valdepeñas, te invita a vivir esta experiencia única. No te quedes fuera, consigue tu invitación en la Casa de Cultura o en Onda Cero. Acojonado, el show de Miguel Miguel, 6 de septiembre, 20 horas, Auditorio Francisco Nieva.
Gamma Valverde cumple 60 años y para celebrarlo todos los meses tienen ofertas especiales. Este mes de agosto, Gres porcelánico de exterior, 30 por 60 a 10,45 euros el metro cuadrado. Y para que no se te escape esta u otras ofertas, síguelos en Instagram, Facebook o visita sus instalaciones en Carretera de la Solana en Valdepeñas. La calidad tiene un nombre, Gamma Valverde.
Rebajas de verano en tus grandes tiendas Belmo. Hasta el 50% de descuento en muebles, sofás, colchones, cocinas. Belmo, en Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol. Tienda y Miel, en Avenida de la Innovación 38.
En Valdepeñas, cientos de manos trabajan unidas para elaborar el mejor aceite del mundo. Y lo hemos conseguido. Valdembero de Colival, galardonado como mejor ojiblanco del mundo y mejor AOVE de España, así como el mejor cornicabra del mundo. Cuando el esfuerzo de los agricultores y socios de Colival se comparte, la excelencia se multiplica.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares. Más de tres décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
Descubre la excelencia de Bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
Valdepeñas, 99.8.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM. Tu radio.
La monacita contiene los elementos de las tierras raras y uranio y torio. El poco uranio y torio que tienen es lo que genera esa radiactividad. Pero
bueno, en este no caso, el proyecto que se quiere llevar a cabo ahora mismo aquí solo buscaría neodimio.
Bueno, es una forma de hablar. Al proyecto se le ha llamado neodimio, pero en realidad se busca la monacita.
Esto es una falta de transparencia, hombre.
No, pero no es una falta de transparencia en absoluto.
No augura nada bueno el hecho de que la empresa no haya querido hablar y hayan querido explicarse fuera de antena para que fuéramos los periodistas quienes transmitiéramos su mensaje.
Emilio Hidalgo te cuenta cada mañana la actualidad más próxima y cercana a ti, con naturalidad y un estilo inconfundible. De lunes a viernes, desde las 12 y 20 del mediodía, más de uno Valdepeñas. Onda Cero, tu radio.
Aprovecha las refrescantes rebajas de verano de tus grandes tiendas Belmo. Hasta el 50% de descuento en muebles, sofás, colchones, cocinas. Es el momento, es la gran oportunidad. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol. Tienda y Miel, en Avenida de la Innovación 38. Rebajas de verano Belmo, pero que muy refrescantes.
Toro del Jabalón, sociedad cooperativa de aceite de oliva.
Formada por la unión de la cooperativa Cózar de la Sierra y Castillo de Montiel, juntos con un mismo propósito, extraer de los olivares del campo de Montiel su apreciado fruto, maduro y listo para elaborar el mejor aceite de oliva.
Reflejos y Castillo de Montiel, dos marcas de consolidada calidad.
Sabio, aceite de oliva, virgen extra de El Campo de Montiel.
El Oro del Jabalón.
Descubre un sabor único. Entra en orodeljabalón.com.
Publicidad patrocinada por los fondos FEDER, Gobierno de España y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
Mañana este programa, ya se lo hemos dicho, y lo vamos a seguir haciendo para que no se lo pierda nadie, mañana este programa se va a emitir desde los soportales de la Plaza de Villanueva de los Infantes. Estaremos allí porque estamos a puertas de la Fiesta del Pimiento, una fiesta muy importante. Les recuerdo que Villanueva de los Infantes tiene el récord Guinness del pisto más grande del mundo, precisamente con su producto estrella, como es el pimiento. Y en esta ocasión lo que vamos a hablar, chicas, es del primer concurso de catadores Campo del Quijote, que se organiza desde Tierras de Libertad, por supuesto. Turinfa colabora en todo esto. Turinfa es, junto al Ayuntamiento, gran organizador de la Fiesta del Pimiento. Fecebal está por allí también. Y de hecho, tenemos en los estudios de Onda Cero a las personas que nos pueden hablar de esto. A Andrés Chaparro, como una de las personas que está en la organización de este concurso de catadores, y a Cándido Simaro como presidente de Fecebal. Bienvenidos, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, primer concurso de catadores. Y una cosa que a mí me deja loco: forma parte de la Liga de Catadores.
Efectivamente, Emilio, así es. Este es el primer concurso de catadores de vino que se realiza en Villanueva de los Infantes, en la Casa de Rueda, el día 7 de septiembre a las 11 de la mañana. Y como has dicho, está integrado dentro de la Liga de Catadores de Vino de Castilla-La Mancha, que es un proyecto encabezado por la Asociación Regional de Catadores de Castilla-La Mancha. Ya es una realidad, algo que iniciamos hace un año por ahí con María Victoria, la presidenta de catadores de la Asociación de Catadores de Vino de Castilla-La Mancha, y ya lo tenemos aquí. Y el día 7 esperamos todos disfrutar, y el público casista también, lo pasamos muy bien.
A ver, hasta el día 7 la gente podrá pensar, pues todavía nos queda. Lo que ocurre es que el plazo de inscripción finaliza el próximo domingo.
Efectivamente, así es. Finaliza el día 31 de agosto. Ya hay gran parte del plazo, vamos, de las plazas, ya están cubiertas. Pues yo creo que en esta semana se cubrirá el total de concursantes que puedan participar.
¿Hay que ser miembro de la Asociación de Catadores para inscribirse?
No es necesario. Se puede inscribir cualquier persona que esté interesada en participar.
A ver, chicas, que os veo. ¿Estáis interesadas? ¿Vais a participar
sí,
vosotras?
Sí, me resulta... A ver,
O sea, sí que estáis interesadas, pero no vas a participar.
Es que me resulta bastante curioso cómo es el funcionamiento de estos concursos.
Pues es algo que es muy interesante. Y el otro día María Victoria mencionaba que más que concurso es como un juego, ¿no? Es un juego en el cual pues tenemos diferentes pruebas. Hay una primera fase en la cual tenemos que ordenar de mayor a menor los vinos y ordenarlos en el grado de acidez, en el grado alcohólico y en el grado de dulzor, ¿vale? Entonces, de esta primera fase, los ocho primeros concursantes pasan a la fase final. Y en la fase final hay dos pruebas. Una consta de determinar las variedades de uva en vinos blancos, siempre variedades de Castilla-La Mancha, y la segunda prueba igual, pero con vinos tintos. Son pruebas muy sencillas y que cualquiera que le guste el vino y que esté interesado en participar las puede conseguir. No hay ningún tipo de compromiso, no pasa nada si no ganas. El tema es concursar, ¿vale? Y encima, además, con el aliciente de que hay premios muy, muy interesantes.
Andrés lo pinta muy fácil. No, es sencillo. A mí me parece muy complicado, muy complicado. El probando, simplemente catando el vino, decir cuánto grado alcohólico tiene, qué acidez, si es un reserva, un gran reserva, un crianza o media crianza, y ya lo de las variedades.
Que de Moscatel
a Sauvignon Blanc hay un mundo, pero hay otras que oye, si no le veo el carné, no, es imposible.
En las variedades, en la prueba, vamos a decir, como se van a degustar tres vinos, vamos a decir seis variedades de las que en las cuales están esos tres, ¿vale? O sea que no es tan difícil como en principio nos pueda parecer. La verdad, yo quiero animar sobre todo a la gente de la comarca que se apunte y participe en el concurso.
Bueno, aquí hay un dato que seguramente les va a animar también, porque precisamente ayer hablábamos con Vicente Cruz, con el presidente de los Jóvenes Amigos del Vino. El fin de semana celebraron un concurso de catadores, los tres ganadores eran de Socuéllamos, y nos decía, bueno, es que en Socuéllamos hay muy buenos catadores, tienen mucha tradición. Pues me parece que de Socuéllamos a este no van, porque les coincide con otro y no van a este. Vale, o sea, aquí hay posibilidad de ganar.
Hay posibilidades de ganar.
Vale. Que esto también es.
Esto también es importante. Sí, porque parece que los de Socuéllamos van arrasando por ahí por los concursos.
Sí. Eso tiene que
tener. Entonces, por suerte o por desgracia, no lo sabemos, a este no pueden venir porque coinciden con un concurso que tienen allí. Pero bueno, a mí me gusta que se apunte gente de Valdepeñas y del campo de Montiel y que seamos nosotros, quien podamos participar y optar a los premios, que también lo abro al resto de la provincia. De hecho, hay gente de Ciudad Real apuntada, incluso gente de Jaén y de las zonas limítrofes a nuestra comarca.
¿Cuánta gente se puede apuntar? O sea, ¿tenéis un número máximo
sí,
de catadores?
Sí, tenemos un número de máximo, porque hay que calcular, prever todo, ¿no? Entonces el máximo son 40.
Máximo de 40.
Máximo 40.
Vale, ¿sí? Le recuerdo que hasta el 31 de agosto, hasta el próximo domingo, es el plazo de inscripción.
Sí, también quiero decir que si llegase el 31 de agosto, y porque algún concursante ya me lo ha preguntado, si llegase el 31 de agosto y quedase en plazas libres, ampliaríamos hasta el 3 de septiembre.
Vale.
¿Vale?
Bueno, pues habrá que estar pendientes para ver qué es lo que... ¿Y qué hay que hacer para apuntarse?
Pues hay que, a través de un número de teléfono, que es el mío, que está puesto en el cartel, por WhatsApp, mandar los datos, el nombre, apellidos, la dirección postal, dirección de correo electrónico y el número de carnet de identidad. Y luego hacer un ingreso de 12 euros a una cuenta bancaria que se especifica.
¿Y el número lo podrías dar?
Sí, sí, no hay ningún problema en darlo.
Eso es.
¿Vale?
635-435-944.
Efectivamente.
Es el número al que, el número de cuenta no se lo vamos a dar, pero vamos.
Sí, yo, porque no todo el mundo habrá visto el cartel o podrá ver el cartel.
Bueno, pero como luego lo vamos a poner en la web.
Eso,
luego lo vamos a poner en la web.
También hay una dirección de correo electrónico que es info@campodelquijote.es, ¿no? Que a través de ahí también puedo comunicar la inscripción.
Y en cuanto a los premios, porque en los concursos de catadores suele haber premio.
Efectivamente, además premios muy atractivos en este caso. Pues tenemos para el primer clasificado de la clasificación general, tenemos un premio de 400 euros más trofeo. El segundo se llevará 250 euros más trofeo, que este premio lo da Feceval. Y el tercer clasificado se llevará 150 euros más trofeo. Y luego hay un premio especial para los concursantes locales, que consiste en un alojamiento en apartamento de dos dormitorios del 23 al 30 de septiembre en Zahara de los Atunes. Este premio lo da Viajes Himalaya, ¿vale? Entonces ahí también quiero mencionar el resto de patrocinadores del evento, que sin ellos no hubiese sido posible organizar este concurso. Los ya mencionados Turinfa Feceval, la Cooperativa Virgen de la Antigua, el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, Diputación de Ciudad Real, Viajes Himalaya. Luego además colaboran también Bodegas Campos Rey, Bodegas Dos de Infantes, la Fundación José María Jaime Rodríguez y los 23 del Campo de Montiel. Quiero resaltar que el principal patrocinador de este evento es la Asociación del Campo de Montiel y Campo de Calatrava, Tierras de Libertad, que es una asociación de desarrollo económico, local y cultural.
A ver, me parece que son sobrados los motivos para participar de este primer concurso de catadores.
Sí.
El primer premio, 400 euros más trofeo, está muy bien, pero yo casi prefiero el premio local. Una semana en Zahara de los Atunes en Cádiz, en un apartamento, cuatro o cinco personas, por favor.
No suena mal.
No suena mal, sobre todo teniendo en cuenta que este año me parece que algo así como el 39% de las familias, no recuerdo ahora si era el 31 o 39%, han sido los que han disfrutado de vacaciones. Mucha gente no ha podido disfrutar de vacaciones en España por la situación económica que tenemos. O sea que bueno, pues a Qatar. A Cata. Bueno, y después, creo que después de lo que es el concurso de Cata, sí, creo que luego va a haber también para...
Ahí después del concurso de catadores, una vez que se hayan entregado los premios y hayamos acabado, pues hay una degustación de productos típicos del campo de Montiel y campo de Calatrava para todos los asistentes que hayan acudido al evento a ver el concurso y todos los participantes, ¿vale? Ahí podremos degustar productos de como el queso de quesería Mendoza, como los embutidos de del Carrizal en Villanueva de la Fuente y degustar los vinos de Campos Rey, los de Infantes, Cooperativa Virgen de la Antigua y Casa de la Viña. Entonces, estaremos un rato ahí de esparcimiento y de alegría y para conocernos y poder estar más tiempo juntos.
Pues el rato será el 7 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en la Casa de Rueda, que es el domingo de la próxima semana. Pero hasta este domingo está abierto el plazo de inscripción. A ver si conseguimos que no haya que prorrogar y que los 40 catadores que quieran concursar pues queden inscritos antes de finalizar el plazo el 31 de agosto. Pues muy bien, Andrés. ¿Cómo se os ha ocurrido al hacer este primer concurso de cata ligado aquí a esta cita de la fiesta del pimiento?
Es una ilusión que teníamos, ¿no?, desde hace tiempo y ya hace años se hacía a través de un grupo de amigos y eso se fue al carajo y ya no se, y hemos querido revivir y hacerlo ya pues dentro de un marco que lo acoja y le dé fuerza y como es la Liga de Catadores, ¿no? Y además también pues lo hemos hecho también para dinamizar un poco la comarca y la marca Campo de Montiel, ¿no? Porque creemos que es importante poner en valor nuestra comarca, que está un poco abandonada, ¿no? Y con la gran cantidad de riqueza cultural y gastronómica que tenemos allí, ¿no? Entonces queremos dar a conocer nuestra comarca y también quiero decir aquí que también dependemos mucho de la comarca de Valdepeñas, ¿no?
Así es.
Entonces debemos ir todos juntos, porque la comarca de Valdepeñas con la comarca del Campo de Montiel, es decir, Campo de Calatrava y Campo de Montiel,
sí, sí.
Pues porque en cierto modo nos necesitamos.
Me parece muy bien.
Sobre todo es dinamizar la marca Campo de Montiel, Campo del Quijote y la marca Campo de Calatrava y Valdepeña.
Bueno, pues estas sinergias, donde ya ven ustedes que está Tierras de Libertad, que está metido FECEBAL, que es la Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel, La Solana, Turinfa, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Estas sinergias hacen un tejido más fuerte y en esa unidad, desde luego, tendremos muchas más posibilidades de que la cosa vaya mejor. ¿Alguna pregunta tenéis, chicas? No, todo claro. Sí. Todo. Que podíais haber preguntado, yo que sé, cosas como ¿qué necesita un buen catador para ser buen catador? O este tipo de secreto.
Yo hay una cosa que me ha llamado la atención, como habéis mencionado lo de la Liga de Catadores. ¿Este concurso te da la opción de clasificarte para otro superior?
Claro, ¿no? Es verdad, eso no lo he mencionado. Este concurso te da puntuación para la Liga, ¿no? Que entra dentro de otros concursos que hay en otros lugares diferentes de la provincia y de Castilla-La Mancha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la siguiente cata, que será en Villarrobledo. Luego también está otra en Ciudad Real, en la Universidad. También tenemos otra en Jumilla y hay otra en Manzanares. Ya se ha celebrado una el sábado, en Bodegas Símbolo de Campo de Cristana. Entonces, luego al final, entre los mejores concursantes, habrá una final en un lugar por designar, en uno de los lugares donde se han celebrado las catas anteriores. Que también tendrán un premio económico bastante estimulante.
Aquí no hay bar. Quiero decir, no hay bar con V de videoarbitraje. Sí, sí. No hay bar, ¿vale? Pero tampoco hay negreiras y no vale que te hagan la publicidad como a la niña mal. Aquí, si no sabes, no puntúas. No puntúas. Aquí hay que saber. Oye, pues que vaya muy bien este primer concurso y que vaya muy bien la fiesta del pimiento, claro que sí.
Muchas gracias, Emilio. ¿No? Y estáis invitados todos a ambas cosas, a la fiesta del pimiento y al concurso de catadores. Bueno,
mañana iremos por allí a dar un poquito de ruido. Y como decías, que era una ilusión. Sí, no me llames iluso porque tengo una ilusión. Si es que las ilusiones también se cumplen. Andrés, Cándido, gracias por haber venido.
A ti.
Y
muchas
por organizar
gracias.
Este concurso.
Muy
bien. ¿Os animáis vosotras a catar? A catar vino, no, no a ir a catar.
Es que experta no, claro.
Claro, pero es que el experto no se hace de pronto.
Claro.
El experto se hace a base de crear un registro olfativo, sensorial y poco a poco.
Bueno, de momento somos expertas, yo creo que en el calimocho. Poco a poco creo que iremos subiendo. Poco a poco.
Por algo se empieza.
Me voy a ahorrar el comentario. Me lo voy a ahorrar.
Mira ese contenedor. Amarillo es su color. Si reciclas el futuro, será un poquito mejor.
Ey, bro, no me seas membrillo. Envases, bricks y latas, échalos al amarillo. Ey, bro, no me seas mochuelo. Envases, bricks y latas, siempre al hielo.
Es un mensaje de Coembes, la Diputación Provincial de Ciudad Real y
RSU Ciudad Real.
Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Decenas de personas acaban de vitorear a los Reyes frente a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, una de las zonas más castigadas por los incendios de este mes de agosto. Su intención inicial era comenzar la visita en el mirador del Cañón de Forcadura, pero sus planes se han visto alterados por el humo existente en la zona. Unidad Móvil, José Luis Pérez Vicens, Óscar Prieto.
Un soplo de aire fresco y un espaldarazo moral es lo que está significando la visita que hasta ahora giran sus majestades los reyes a la comarca zamorana de Sanabria, castigada por un incendio no activo y que mantiene en vilo a la población. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con ganaderos y afectados de la zona y han sido recibidos en lord de multitudes por decenas de vecinos a los que el cansancio y la desolación siguen haciendo mella. Los reyes, antes de desplazarse a las médulas, van a departir también con alcaldes y representantes políticos locales y regionales, así como con equipos de extinción, para trasladarles el apoyo de la Casa Real tras un agosto que está siendo una pesadilla para la zona. El incendio sigue activo en nivel 2 y los esfuerzos se centran en impedir que se acerque a las poblaciones. 5 de ellas, recordemos, permanecen aún evacuadas.
Precisamente, Protección Civil acaba de rebajar de 15 a 13 los incendios forestales en situación operativa 2. Uno de los que más preocupan, el de Garaño y León, mejora su evolución. Situación a esta hora, Belén Gómez del Pino.
En 8 de los incendios sigue trabajando la Unidad Militar de Emergencias en 9 medios del Ministerio de Transición Ecológica. Esos 14 incendios activos, 13 en nivel 2, 1 en nivel 1, se suman 4 estabilizados y 7 controlados. El fuego mantiene cortadas 11 carreteras y una docena de municipios desalojados o confinados. Respecto a las condiciones meteorológicas, hoy ha explicado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, son buenas.
Hoy miércoles y mañana jueves, en las zonas de los grandes incendios forestales, va a haber condiciones más favorables que los días anteriores. Y a partir del viernes van a comenzar a no ser tan favorables de forma progresiva.
Esta tarde el viento va a dificultar las tareas de extinción, aunque las temperaturas dan un respiro y también la humedad relativa del aire que sube.
El sector turístico se resiente en las comunidades afectadas por el fuego. Las cancelaciones se suceden y en algunos establecimientos superan el 90%. Extremadura ya anuncia una campaña de promoción para recuperar visitas. Onda Cero, Cáceres, Vicente Pozas.
Aunque la campaña de verano se da por perdida en comarcas como las Urdes y los valles del Jerte y el Ambros, ya se mira al otoño, época alta para el turismo. Ahora administración y empresarios se esfuerzan por trasladar la imagen de que lo quemado es apenas una mancha que no afecta al viajero. Daniel Morán, de la Asociación de Turismo del Valle del Jerte.
Bien, con optimismo, esperando que pase un poco todo esto y con ganas de empezar a trabajar con normalidad y darle tranquilidad a todo el mundo, porque el Valle del Jerte sigue estando igual de verde que siempre a nivel turístico. No nos ha afectado prácticamente nada.
En el Ambroz cifran las pérdidas de este verano en cerca de 2 millones de euros.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a brindar un respaldo cerrado al fiscal general del Estado. Ni siquiera la proximidad del auto de apertura del juicio oral contra Álvaro García Ortiz le parece un impedimento para que pueda representar al Ministerio Público en el solemne acto de apertura del año judicial, un acto que presidirá el rey el próximo 5 de septiembre.
En esa apertura de año judicial que preside su majestad el rey, como todos los años, yo tendré el honor de asistir como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado. Así se establece siempre en la apertura del año judicial. Desde luego el fiscal general del Estado está en plenitud de sus facultades y desde luego también es muy conocida la posición que tiene el gobierno de apoyo al fiscal general del Estado a la magnífica labor que está llevando en la persecución del delito y en contar la verdad.
Baleares pretende seguir los pasos de Canarias, Ceuta y Melilla y anuncia que pedirá la contingencia migratoria extraordinaria para quedar así excluida del traslado de menores migrantes desde las zonas más complicadas a otras comunidades autónomas. Su presidenta lamenta que se esté hablando de estos menores como si de paquetes se tratara. Onda Cero Mallorca, Martí Rodríguez.
Marga Proença ha manifestado su descontento con el decreto de reparto de menores migrantes que ha calificado de inhumano.
Y a mí no me entra en la cabeza que estén hablando de vidas de chicos y chicas, hablando o limitándose a hablar de un mero reparto. No, señores del gobierno, son niños y niñas, no son paquetes de Amazon que puedan repartir.
El Ejecutivo Autonómico solicitará entrar en situación de contingencia migratoria a pesar de no alcanzar el umbral de 1.218 menores tutelados que el decreto establece para activar esta figura en el caso de Baleares.
Los mensajes de odio en redes se disparan en julio con picos vinculados a los sucesos de Torre Pacheco, Murcia. El Observatorio contra el Racismo ha detectado más de 190.000 mensajes el mes pasado, Beltrán Jarillo.
Esos 190.000 mensajes racistas en redes sociales suponen la cifra más alta hasta la fecha y un 13% más que en el trimestre anterior. Según el Observatorio Español de Racismo, el 86% de esos mensajes iban dirigidos contra personas del norte de África y musulmanes, con un pico tras los disturbios de Torre Pacheco que generaron más de 138.000 publicaciones relacionadas en apenas dos semanas. El informe alerta además de un fuerte aumento de los contenidos que incitan a la violencia y a la expulsión de los extranjeros que delinquen. En respuesta, la ministra Elma Sainz ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con las plataformas digitales que se reunirá en septiembre para abordar esta escalada.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, se acerca la vuelta al cole. Y lo único bueno de esto es que tenemos otras vueltas. A partir del 1 de septiembre, vuelve al Sina con más de uno. Julia en la Onda con Julia Otero. La brújula de Rafa Latorre. Edu García y Radio Estadio. Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cantizano.
Un momento.
Y por fin.
Es que tengo que contar una cosa. Mi familia ya no puede más. Me dice que son demasiados días, semanas de vacaciones y me suplica por favor que vuelva al trabajo. Así que este jueves 28, desde las 3 de la tarde, vuelvo a estar a los mandos de Por Fin, sobre todo por el bienestar y la salud de los míos.
Vuelve con las secciones que más te gustan y muchas novedades. Onda Cero, tu radio.
Valdepeñas, 99.8.
Quesos El Hidalgo, toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen, Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo, venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
Atención, amantes del vino. Del 27 al 30 de agosto llega el 24º Túnel del Vino. Os esperamos en las bodegas A7, donde podréis degustar los mejores vinos de Valdepeñas y comarca, acompañados de deliciosas tapas. El evento está organizado por los Jóvenes Amigos del Vino, con la colaboración del Ayuntamiento de Valdepeñas y la Ruta del Vino de Valdepeñas. Recuerda, del 27 al 30 de agosto, de 8 de la tarde a 11 de la noche. Una ocasión para disfrutar del buen vino y la buena compañía.
La calidad tiene un nombre, Gamma Valverde.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Vamos con la segunda parte del programa. Va Parece que no terminan de surgir algunos problemas, y sobre todo digo esto porque llevamos muchos años ya en esta zona, con el tema de la explotación de tierras raras, que podría perjudicar a la actividad agraria, a nuestro medio ambiente, que sería contaminante de suelo, de acuíferos y demás. Y bueno, pues ahora se abre otra brecha y otro problema que puede ir en la misma línea. En Manzanares hay intención de poner dos plantas de biometano. Parece que a lo mejor Valdepeña sería también uno de los puntos donde ubicar uno de estos lugares. En principio, el biometano es una fuente de energía renovable. En principio, ¿vale? Lo que pasa es que hay informes que llegan desde el SCIS y demás que dicen que esto tendría también unos efectos para la salud importantes. Y hay una entrevista muy interesante a la alcaldesa de Balsa de Beas, que ya han tenido la experiencia y que dice que no se le ocurra a nadie, o sea que mejor no ir por esto. Bueno, de esto nos ha informado Castro García Cervigón, que es un agricultor de La Solana, y nos ha puesto en contacto también con Pepa Cano, que es una docente. Son vecinos independientes, pero que están preocupados porque en Manzanares se vayan a situar estas plantas de biometano. Castro, Pepa, bienvenidos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
A ver, contadme un poquito, lo primero, ¿cómo os enteráis de esto y qué ha sido sobre todo lo que os ha preocupado?
Bueno, pues de esto nos enteramos a través de las redes sociales, por amigos comunes y un poquito por gente que está preocupada y por el inminente pleno extraordinario que está convocado en el Ayuntamiento de Manzanares para que las personas se informen. Bueno, estamos aquí en Manzanares hablando de dos plantas, una muy grande y otra un poquito más pequeña, en el paraje de Las Carniceras. Esta instalación inminente, porque ellos han iniciado ya el proceso, estaría a unos 7 kilómetros de Manzanares y a unos 4 de Los Llanos. Y aquí ya me empiezo a poner con los datos, voy a ir un poquito al grano para intentar ser objetiva en esta información. Nosotros, en la comarca, en nuestro término municipal, bueno, pues no tenemos grandes explotaciones ganaderas, tenemos algunas explotaciones, pero no grandes explotaciones. Estas plantas van a gestionar la pequeña 60.000 toneladas de residuos al año y la grande 230.000, en total 300.000 toneladas de residuos que nosotros en absoluto producimos. Además...
O sea, esto sería absorber residuos de otros sitios...
Exactamente.
Para generar el biometano. Lo que pasa es, una vez que tú absorbes esto y generas el biometano, ¿queda algo? O sea, quiero decir, ¿todo se convierte en biometano o quedan otro tipo de residuos de desperdicios?
No. Esto, para transformar estos residuos en biometano, necesitamos un montón de productos químicos, que además los tengo aquí delante y... Bueno, estamos hablando de, bueno, hipoclorito de sodio, que es la lejía, estamos hablando de, sobre todo, de amoníaco, que se produce amoníaco, y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es corrosivo para los metales y provoca quemaduras graves. Pero tenemos un informe que es muy importante que se diga aquí hoy, tenemos un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Complejo Superior, el CSIC, Complejo Superior de Investigaciones Científicas, firmado por Fernando Valladares el 25 de agosto, donde nos dice, ¿vale?, que el ácido respirado, aunque es un gas incoloro, extremadamente inflamable, bueno, pues tiene un montón de perjuicios para nuestra salud. Es tóxico, irritante y... De manera continua, ya lo dice la Agencia para Sustancias Tóxicas y del Registro de Enfermedades, nos dice que puede producir asma, dolores de cabeza, disminución de la memoria, cansancio, problemas de equilibrio, a altas concentraciones puede producir pérdida del conocimiento temporal y efectos permanentes a largo plazo influiría en la función motora de las personas. Esto no es que lo hayamos leído en la Wikipedia, sino que intentamos buscar fuentes que que sean pues fiables.
Pepa, y bueno, antes de la entrevista yo citaba otra parte de ese estudio, hablando del sulfuro de hidrógeno, que aparte de ser un gas incoloro, extremadamente inflamable y demás, huele a huevos podridos. Y según
huele a huevos podridos.
Según dice el doctor Valladares, la gente que vive en el radio de 1 o 2 kilómetros de una planta de estas no puede salir al exterior por el olor, y la gente que vive en un radio de 5 a 10 kilómetros desde la planta ven depreciado el valor de sus viviendas. Más allá de esto, ¿qué beneficios podría traer una planta de biogás?
Bueno, beneficios quizás la producción de gas alternativo a la compra internacional de este gas. Simplemente eso. Pero para la zona donde se implantan, pues... Mi opinión es que no tiene ningún beneficio, al contrario, produce un montón de perjuicios a la población, porque también estamos hablando del amoníaco, que produce hipersalivación, náusea, vómitos, disnea, que es una respiración deficiente. Y antes de dejarle la palabra a mi compañero Castro, bueno, pues están programadas para Ciudad Real entre 10 y 20, en el campo de Calatrava entre 5 y 10, en el campo de Montiel entre 1 y 5, en Ciudad Real en los Montes del Sur entre 1 y 5 plantas. O sea, que es que esto no es que sea una cosa que le ha tocado a Manzanares, que esto es una cosa que nos va a afectar a todos. En la Sierra de Alcaraz entre 1 y 5, en la Sierra del Segura entre 1 y 5, que lo tengo aquí delante. Quería daros estos datos así muy, muy objetivos para aprovechar al máximo pues esta información.
Según he visto en la entrevista que se le hizo a Natividad Pérez, a la alcaldesa de Balsas de Beas, se intentan ubicar en municipios pequeños donde la presión social sea menor. Parece que han pedido muchísimas ubicaciones para plantas de biogás en nuestra provincia, y claro, aquí tenemos mucha diseminación, poblaciones pequeñas, poca población, si no se hace ruido, pues muchas de ellas prosperarán. Julia, ¿querías preguntar algo?
Sí, porque está visto que todos los aspectos que estamos poniendo son totalmente negativos, verdaderamente no se sacaría ningún beneficio al 100% de estas plantas, pero quisiera saber cuáles son las premisas que promete, entre comillas, pues las empresas que quieren poner esas plantas, o cuáles...
¿Cómo seducen a los ayuntamientos?
Premisas, si me dejáis de hablar poco, porque no nos hemos enterado. Se ha hecho con oscuridad y alevosía. Nos hemos enterado por redes sociales. Y hasta donde yo sé, pues una planta puede dar 2, 3 puestos de trabajo.
O sea, que creación de empleo, ¿no?
Nada.
No, imaginaros una casa rural, cualquiera en cualquier pueblo ya tenemos casas rurales.
Sí.
En cuanto a alguien, hablando en plata, huela mal, pues va a pillar, y esa gente, la gente pilla y no viene. El que más y el que menos, eso no tiene más vuelta de hoja. Pero ahora yo como agricultor, en la zona precisamente donde la van a poner, zona del acuífero, lo que era el antiguo acuífero 23, sí, más a 1.
Rápidamente,
ahí hay unos escapes, puede haber unos escapes de agua contaminada, que están hablando de los nitritos, ríete de los nitritos que tiene ahora mismo el agua para lo que le puede entrar.
Sí, entonces... también me gustaría apostar por esta puntualización de Castro, que las quieren, la ubicación de estas plantas, de estas dos plantas, es encima de la zona de las carniceras, o sea... que abastece a Manzanares y a Membrilla de agua potable. Cualquier filtración de líquidos lixiviados o escape de ácido sulfúrico, pues bueno, sulfúrico primero y sulfídrico después, porque primero necesitan el sulfúrico para metabolizar y formar el digestato de todos estos residuos, sería nefasto para nuestra supervivencia en los pueblos.
Bueno, esto se va a hablar, que yo no sé si era el último paso, pero se va a hablar el próximo 29 de agosto a las 8:30 de la mañana en el Pleno de Manzanares, así que estaremos pendientes de ver lo que pasa, y creo que vamos a buscar también conversación con el doctor Fernando Valladares, que es quien firma un informe desde el CSIC hablando de todo lo perjudicial que hay en las plantas de biogás. Así que a ver si vamos aclarando toda esta cuestión porque no haya sorpresas luego después. Pepa, ¿ibas a decir también, algo?
Sí, quería terminar con una puntualización, que esto no, este tema no va de partidos políticos. Sería necesario pues que informar a todos los, a toda la ciudadanía de los alrededores de esta empresa que quieren, que quieren instalarnos aquí en la zona, y que los ciudadanos, en una consulta popular que ya se ha hecho en otros sitios, pues decidan con los pros y los contras de, pues, de estos olores y de esta situación perjudicial para nuestra salud.
Desde luego, la poca información y la prisa con la que parece que se está haciendo no augura nada bueno. No hago nada bueno, pero bueno, lo vamos
eso,
a ir. Vamos
eso a ir. Está feo, eso de no informar a la ciudadanía, que van a ser los que van a aguantar los olores, de entrada no está, no es elegante. Entonces, por lo menos claridad.
Pues vamos a ver si conseguimos arrojar un poquito más de luz. Casto, Pepa, muchísimas gracias por habernos puesto sobre.
Gracias a ti, como siempre.
Gracias, un saludo.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues con este tema completamente desconocido, no sé si habrá alguien en el planeta que oyendo esto no sepa que es Imagine.
A lo mejor hay alguien que no la conoce.
Pues es posible, puede ser. Pero con este tema llegamos a Vintage versus Viral. ¿Por dónde vas a ir? ¿Hoy vas por los Beatles?
No. Hoy voy por muchas cosas, pero ninguna de ellas es los Beatles. Voy por... voy a hablar de varias cosas. La primera, voy a hablar de canciones que han sido censuradas, algunas de ellas, tanto vale. Aquí en España como en otros países.
Yo censuraba unas cuantas ahora mismo.
No voy a mencionar artistas.
Bueno,
no,
vale.
Porque no conozco los nombres.
Luego también voy a hablar de los conciertos así más multitudinarios que ha habido y así los más comentados.
Bien.
Y luego también pues los videoclips, que igual que también han hecho historia a lo largo del tiempo.
Perfecto, perfecto, muy bien.
Así que nada, voy a empezar con esta canción, con Imagine, que pues todo el mundo la conoce y más o menos conocemos todo el mundo la letra, que es muy bonita, de la unión, de la gente, esto es muy bonito, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues se censuró en 1971. ¿Por qué? Porque los que la censuraron pensaban esto literalmente, que se trataba de una canción totalmente negativa, que lo suprime todo, incluso la religión, con la esperanza de que acaben todos uniéndose a la idea.
Pero...
Es literalmente lo que dijeron para censurar esta canción.
Pero esto lo dijo gente que no hablaba inglés, que no habían leído la letra,
pues,
que no se molestaban
no
en nada.
No, que no les cuadró, ya está.
Pues es una canción que en realidad es un canto de pacto, de paz, o sea, de fraternidad y contra los conflictos bélicos, ¿no?
Claro.
Estamos en una época donde además... Digamos que sobrevolaba todavía todo lo que había sido la guerra de Vietnam y demás. Estamos más tarde, ¿no? Estamos más
sí,
tarde,
pero se venía de todo eso. Y, pero quien lo censuró, pues se ve que no le cuadraba lo que decía o que en ese día dijo, hoy no me apetece que esa canción salga, y se censuró.
Yo qué sé. Barbaridad, qué locura.
Vamos, no sé. Pero vamos, que igual pasó con God Save the Queen de Sex Pistols.
Sí.
A ver, esta sí que es verdad que el mensaje que tenía era distinto. Y es que salió el 27 de mayo de 1977, que fue justo antes de la celebración del 25 aniversario de el ascenso de la reina Isabel II al trono. ¿Qué pasa? Que en esta canción de lo que hablaban era un poquito, pues... Hacían una crítica a la monarquía y llegaban a decir que la reina no era ningún ser humano y que el pueblo no tenía futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron, encima está sacando esto previo al aniversario de cuando ascendió la reina. Entonces, lo censuraron.
Claro, la traducción es Dios salve a la reina.
Sí.
Pero el grito de Dios salve a la reina o Dios salve al rey no solo era un grito de celebración cuando el monarca estaba vivo, también era una cosa que se decía, curiosamente, cuando había fallecido.
Claro, Dios salve a la reina.
Dios salve
a la
reina.
Dios
salve.
Ella.
Claro, entonces se entendió, y si se escucha la letra de la canción,
sí, y se
que más bien deseaban que no llegase el 25 aniversario. Pues luego duró mucho más.
Sí, no, y tanto que ha durado.
Mucho más.
Vamos.
¿Eh?
Pero que se les ve encima en el videoclip, porque lo vi allí, porque yo nunca la había escuchado.
Sí.
Lo vi y. Yo entiendo que entendiesen eso, porque es para verlo.
Sí, 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 sí. Sí.
Yo me quedé.
Ay, los Epístols, ay los Epístols como son, de verdad, o cómo eran.
Pero bien. Bueno, que también en España se censuraron muchas canciones, sobre todo en la época del franquismo y eso, pues
sí.
Hubo mucha censura. Una de ellas pues puede ser, por ejemplo, Looking at Tomorrow, que pertenece al álbum de Black to the Roots de John Mayall, que se publicó en 1971, que fue censurada porque fue una canción ligera pero muy ambigua, que puede ser interpretada como homosexual. sea, hombre, puede ser interpretada como homosexual.
Si te empeñas, si tú te empeñas, lo puedes interpretar como.
Pero encima una canción inglesa que. No sé, creo que ahora hay más gente que habla inglés y eso, pero en ese momento también.
Bueno, claro.
Que la gente entendiese la letra y llegase a interpretar que podría ser homosexual.
Pero es lo que te digo, y más en ese caso, o sea, poca gente habla inglés. Si de los pocos que hablan inglés hay alguno con peso que quiera interpretarla como tal, pues el resto dicen, pues dicen, como vale, no lo entiendo, vale, pues será así.
Pues te
¿no?
lo compro.
Exactamente. Hay un monólogo que tiene ya posiblemente 20 años o más, donde se hace una lectura interesada del tema principal de Heidi. Y llegas a la conclusión de que el abuelo era camello y Heidi una fumeta. ¿Vale?
Claro, es que.
O sea, que si quieres, le das lectura.
El trasfondo de las cosas es.
No, yo trasfondo. Oye, trasfondo. Como está allí al fondo y detrás. Claro, trasfondo. Claro. Oh, wow. Qué locura. Bien, venga, más.
Sí, este también pasó con She's Got a Balls, que significa ella tiene pelotas, de AC/DC, del álbum de High Voltage, del año 1976, sí, pero en España llegó en 1977 y fue censurado porque hacía referencia a los órganos sexuales masculinos. Ella tiene pelotas, pues como se decía, ella tiene pelotas, hace referencia al órgano sexual masculino.
En realidad, puritanismo escondido. El problema es hablaba de transexualidad, ¿vale?
Sí, pero que tampoco hace una mención, en plan, yo creo que obscena. Ella tiene pelotas.
Bueno, no es la más educada, pero tampoco es para censurarlo.
Yo lo veo locura.
Sin embargo, ¿cómo cambian los tiempos, no? Tú tienes por allá los mojinos, y ella se llamaba Manolo. Y ya está, Bien. Bueno. Venga, va, sigamos.
Pero
vamos,
bueno, ya hemos acabado con las canciones censuradas.
Ya hemos cambiado a otra. Sí.
Y pues había algunas, espérate, había algunas que se censuraban, que no se llegaban a ver en ese momento, pero luego había otras que abrían el telón y salían y han sido conocidísimas y se han visto en muchos festivales y todo.
Así vamos a ver.
Ahora ya puedes.
Vamos. Bueno, pues hemos avanzado en el tiempo. De principios de los 70 a mediados de los 80 hemos saltado.
Sí, pero bueno, antes de llegar voy a hablar un poquito primero todavía de los 60 y los 70.
Bueno, pero identifica, lo mismo hay gente que no sabe.
Sí, bueno, está Radio Gaga.
Radio Gaga, Queen. The Queen, eso es. Esto es un directo.
Sí, es un directo. Pero primero, antes de hablar del festival donde también se puso esta canción, voy a hablar de otro.
Vale.
Que es un festival que es conocidísimo, pero yo no lo conocía.
No lo conocías.
No sé qué fue, el de Woodstock.
Woodstock.
Sí, Woodstock.
Woodstock.
Yo no lo conocía.
Vale, pues entonces no hemos saltado en el tiempo, incluso hemos retrocedido.
Bueno, no, Woodstock. Hemos retrocedido. Pero es que de este hubo varias, bueno, lo hicieron varios años.
Varias ediciones, pero la más famosa es en la que estuvo Janis Joplin, Joe Cocker.
Claro, esta, la de 1969, que estuvieron Jimi Hendrix, Janis Joplin y The Who. Que esta fue un poco un caos logístico, pero era para celebrar pues el amor, la paz y la música. ¿Qué pasa? Que en este evento se esperaban como 200.000 personas. Realmente asistieron 500.000, pero solo entre 7.000 y 10.000 tuvieron acceso a donde se tocaba la música.
Sí.
Yo, cuando he visto esto, ¿el resto de gente qué hizo?
Esta fue la primera gran rave, o rave, ¿sabes? Esto fue una
impresionante, porque fue como en un campo de lecheros o algo así, he leído. Pero es que, claro, la gente como que se volvió un poquito loquita. Y pasaron muchísimas cosas. Han sacado varias películas y eso. Se intentaron volver a hacer unos años después y salió fatal.
No salió igual. No. Esto marcó un hito y luego no se ha podido repetir de la misma manera. Pero fíjate, que yo creo que explica también todo lo que pasó. Has nombrado a tres, Jimi Hendrix, Janis Joplin y The Who. Dos de ellos son del Club de los 27.
Sí.
Murieron con 27 años. Sí. O sea, allí marihuana y LSD...
Sí, no drogas, faltó, no había... Faltó. Claro, y creo, no sé si murieron tres personas, creo que murieron dos por drogas y otra creo que porque se quedó dormida y le pilló, no sé si era como un tractor, porque claro, eso era como campo, le pilló un tractor.
Una maquinaria que iba limpiando.
Sí, entonces fue un poquito loco, la verdad, porque la gente...
Sí, bueno, pero
acudió un montón de gente.
Pero marcó un hito, musicalmente y socialmente también.
Completamente. Pero también luego en 1985 llegó el Live Aid, que es de donde se estamos escuchando ahora, Radio Gaga. ¿Por qué? Porque pues estuvo Freddie Mercury con Queen. Pero la idea realmente nació de Bob Geldof, que fue el vocalista de Bootboom Rats, porque él se conmovió mucho con las imágenes de la hambruna de Etiopía que había emitido la BBC, le dio muchísima pena, entonces quiso celebrar este festival para poder combatir el hambre en África. Unió a millones de personas, y porque claro, había unas actuaciones impresionantes. O sea, imagínate ir ahora a ver a Queen y encima luchar por el hambre en África. Yo es que yo iría, yo hubiese ido, la verdad. Y pues lo que comenzó pues como una iniciativa desesperada pues para recaudar estos fondos, al final fue una movilización global. Fueron más de 70 artistas, 16 horas de música, había dos escenarios y hubo una audiencia de 1.500 millones de personas, porque también se retransmitió por televisión.
Estamos hablando de un momento en el que no éramos 10.000 millones, éramos claro. 8.000 millones, no éramos 7.000 millones, estábamos entre los 5 y los 6.000. O sea, una audiencia de 1.500 millones es que la cuarta parte del planeta estuvo pendiente.
Pero yo te decía una cosa, yo creo que estuvo casi todo el mundo pendiente porque tampoco creo que hubiese televisores como hay ahora.
Bueno,
entonces los que había, yo creo que estaban todos sintonizados viendo esto.
Televisores y radios.
Bueno, sí.
O sea, posiblemente claro. Se transmitió más por radio que por televisión.
Sí, también.
Pero bueno, llegó al mundo entero. Llegó al mundo entero.
Sí, porque había cantantes como, bueno, por ejemplo, estaba U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Led Zeppelin, Bob Dylan, Madonna y Tina Turner, entre otros. Es que a mí me parece una locura, no sé. Y se llegaron a recaudar 150 millones de dólares contra la crisis alimentaria. Que bueno, se estima que no se sabe si llegaron todo este dinero a lo que realmente se quería.
Hay cosas que se pierden.
Pero bueno, vamos a pensar que sí que llegó, ya está. Es que tampoco se puede saber.
Bueno, aunque llegase la mitad, fue
sigue
una
siendo
ayuda
bastante.
Muy importante. Es triste que no llegase todo, pero vale, fue una ayuda muy importante.
Claro. Y bueno, ya saliendo un poco del rock y eso, también uno de los más famosos fue el concierto de los Tres Tenores, que fue un festival súper famoso.
¡Oh, qué maravilla!
Me he quedado impresionada también. Es que he aprendido un montón y estoy descubriendo un montón de música con esto. Pero bueno, que fue en 1990, en la víspera del final del Mundial de Fútbol, se juntaron Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras en el escenario, con temas de Caracalla en Roma, y se convirtieron en los Tres Tenores. O sea, asistieron 800 millones de personas a este acontecimiento, que pues ha sido el mayor de los fenómenos de la música clásica. Y pues encima para José Carreras fue muy emotivo, porque hacía poco que volvió a los escenarios porque tuvo leucemia. Sí. Y encima los fondos iban destinados a una fundación para esto.
La Fundación José Carreras.
Claro, para...
Que creó él precisamente para combatir la leucemia.
Exacto, o sea que súper bonito, la verdad. Y pues así los conciertos nos han dado momentos súper chulos, pero que solo se pueden ver, a ver, se pueden ver más veces, pero en persona solo puedes ver una vez. Pero gracias a los videoclips se pueden ver muchas más veces.
Sí, 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 sí. Sí. Bueno, y hay videoclips que han marcado una época, ¿verdad?
Exactamente.
No hace falta más. Ya, yo creo que con eso todo el mundo sabe de qué videoclip estamos hablando.
Bueno, pues si acaso voy a decir el Thriller de Michael Jackson. Y es que pues algunos videoclips han vuelto súper icónicos, que han pasado a ser famosos en la música también por ellos, por cómo están hechos los videoclips, que es impresionante. Yo creo que ya no se hace ahora mismo en este momento, ya los videoclips.
Con este videoclip, Michael Jackson abre la puerta a una serie de cortometrajes, porque son cortometrajes.
Totalmente.
Pues estuvo este, pero luego vinieron muchos más, entre ellos Black or White, donde cuenta con un jovencísimo Macaulay Culkin, que participa estaba en su apogeo. Este videoclip hay a día de hoy, chicos y chicas, de entre los 10 y los 14, 15 años, que no lo han visto.
No.
No lo han visto. Yo hace unos meses se lo puse a mis hijas, y cuando la mayor llegó al colegio y lo comentó, muchas de sus compañeras no sabían qué era Thriller y no lo habían visto.
Qué delito.
Entonces, tú te metes en YouTube y pones videoclip Thriller y a disfrutar. Totalmente. Es una pasada, una pasada.
Sí. Pues este videoclip llegó pues cuando llegó MTV en los 80, que pues los videoclips ya empezaron a ser algo esencial de la música. Pues el 2 de diciembre, mi cumple, de 1983, los metí.
Lo deja caer así, que sea un regalo o algo. Ajá, pues, ajá. El 2 de
diciembre, su la MTV pues emitió por primera vez este videoclip. Y pues a ver, es que básicamente Michael Jackson quería sacar redito pues de este single que sacó. La productora de Epic Records consideraba pues que no era necesario hacer este corto, que no lo veía necesario. Pero Jackson no se dio por vencido y se obsesionó tanto con esta idea que al final buscó financiamiento de muchos sitios y lo consiguió.
¿Financiación?
Sí, consiguió que la discografía le dejara $100,000. Luego, el canal Showtime también le dejó. Y MTV pagó por tener la exclusiva del videoclip y poder emitirlo los primeros. El resto de dinero lo puso él, Michael Jackson, lo puso de su bolsillo. Y pues empezaron a grabarlo en Los Ángeles y tiene una duración de 14 minutos.
Sí.
O sea, a mí me parece ya casi como una peli.
No, no, cortometraje, ya te digo, sí, es un cortometraje. Sí. Si hubiera llegado a los 20, empezamos a hablar de mediometraje ya. O sea,
sí,
fíjate.
Es que es fuerte. Y bueno, también pasó esto con Madonna, que revolucionó con Like a Prayer.
Sí.
Que pues estaba lleno de símbolos religiosos y eso, pues que también se censuró. Como hemos hablado antes de la censura, también fue censurado. Se emitió en MTV por primera vez el 23 de febrero de 1989. Y ella lo que realmente quería era explorar la correlación entre el éxtasis sexual y el religioso. Y además esto lo hizo sumado a la aparición de un hombre negro. Entonces ya la gente en este momento no le gustó nada y fue prohibido por el Vaticano, por blasfemia. Y se le consideró como una especie de... como que se enfrentaban a la iglesia y esto no lo dejaron pasar por alto y dijeron, vale,
pues hasta aquí.
Hasta aquí completamente. Otros famosos, pues por ejemplo, han sido ya más modernitos, han sido Single Lady de Beyoncé, que pues se puede ver como algo tan simple, porque es un videoclip en blanco y negro, pues puede llegar a ser tan famoso. Y ya en la época de YouTube, el Gangnam Style, pues ya fue, vamos, abrió la puerta al K-pop, ya en todo el mundo, que ahora ya se lleva mucho el K-pop, esas cosas.
Vale, fíjate, yo había metido en esa lista también uno que causó mucho impacto, que fue Crazy, de Bon Jovi. Y es también una pequeña historia donde está la actriz Alicia Silverstone, Liv Tyler, la hija del cantante de Aerosmith, antes de haber interpretado a la princesa Elfo en El Señor de los Anillos, y Marc Vanderloo, que fue uno de los modelos masculinos más famosos. Y el vídeo fue un hito, y yo creo que habrá un montón de gente de mi generación que lo recuerde. Ellas, porque Marc Vanderloo salía en vaqueros y sin camiseta, y ellos... porque Alicia Silverstone y Liv Tyler pues eran dos bellezones jovencísimas en un coche descapotable. Sí, sí, pero marcó ese Crazy, sí, de John Bon Jovi, marcó también una época. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Te ha dejado algo en el tiempo? No, ya está. Pues este ha sido el Thriller de esta semana, el Vintage versus Viral, con largo recorrido, porque ha echado un rato aquí Estela contándolo. Pero está muy bien.
Gracias.
Está muy bien. Pues tan cansado el largo viaje. Mira, nos va a venir además muy bien. Final del viaje se llama esta canción que nos ha mandado Nieves.
Para llegar aquí.
Final del viaje, que es de Hilario Camacho. Bueno. ¿Ves, Estela? Yo también estoy aprendiendo mucho de...
Sí.
Sí, porque yo no conocía a Hilario Camacho. O sea, aquí está. Cristina nos manda también por aquí un recordatorio de Masiel con el La La La. Dice, ganó el Festival de Eurovisión del año 1968 en Londres con la canción La La La, compuesta por el dúo Dinámico. Pues un buen recuerdo. Y antes de que nos vayamos, muy rápidamente, porque me lo dejan por aquí también y hay que recordarlo. Está celebrando el sexto aniversario Domino's Pizza. Bueno, pues el día 29 de agosto, el 20% del total de lo que vendan, y tiene una promoción muy interesante, va para neurodiversos. Por 6 euros te llevas pizza mediana con dos ingredientes, en el local o para recoger. Pero el 20% de la recaudación del día 29 es para neurodiversos. Ahí es nada. ¿Os venís mañana a Villanuevos Infantes?
Tocará, sí. Nos vamos.
¿Cómo que tocar? Pues tocará, yo no obligo a nadie. O sea, el que quiera,
sí, tocará,
se viene.
Tocará salir de este horno, por lo menos.
Vamos a hablar de la fiesta del pimiento, vamos a hablar del pisto, vamos a hablar de Cruz de Santiago, vamos a hablar con el cocinero del pisto, vamos a hablar con Turinfa, vamos a hablar con el ayuntamiento, vamos a hablar por los codos.
Con todo Cristo.
Pero eso mañana, ¿vale? Ahora unos consejos y enseguida llega la información. Sed buenas. Uh-huh. Sed buenas.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón 219 euros. Confortable Cheslong 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Novedades en Innovación Clínica Valdepeñas. Este mes te traemos una oferta exclusiva, un 25% de descuento en nuestro sistema de ortodoncia invisible, ya que somos líderes en la comarca. Además, lanzamos un nuevo servicio de nutrición y dietética para ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda, solo este mes en Innovación Clínica Valdepeñas, Avenida de los Estudiantes 75, los de siempre, como nunca antes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Cuando la luz del día se desvanece y las estrellas esperan su turno para decorar el cielo, vive las noches de verano en la terraza del Prado del Hotel La Caminera, en plena naturaleza y rodeada del infinito horizonte manchego. Saborea nuestra barbacoa, cena y toma unas copas al compás de la mejor música en vivo, en un ambiente relajado con la mejor compañía. Desde el 18 de julio hasta el 29 de agosto, todos los viernes a partir de las 9 de la noche, cuando la brisa refresca este enclave privilegiado de La Caminera. Reserva en el Hotel La Caminera en el teléfono 926-344-733.
En Onda Cero Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
Buenas tardes, 20 minutos faltan para llegar a las 2, tiempo en estos momentos para la actualidad informativa más cercana, las noticias de Valdepeñas y de los pueblos de esta zona. Y antes de desarrollar nuestros contenidos, adelantamos algunos en titulares. Se dispara la mortalidad en las ovejas con lengua azul. Ya son cientos de animales muertos a causa de la enfermedad en Ciudad Real. La provincia es la más afectada de toda España, fundamentalmente la nuestra, la zona sur. Los viticultores de la denominación de origen Valdepeñas afrontan la vendimia una vez más con precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad. Además, las previsiones hablan de un descenso de entre el 35 y el 40% en la producción debido a los efectos de la ola de calor. Y un hombre ha resultado herido por arma blanca en Almedina tras una discusión con otra persona. Noticias estas que junto a otras ampliamos a continuación. La mortalidad se dispara en las ovejas con lengua azul. Ya son cientos de animales muertos a causa de la enfermedad en Ciudad Real. La provincia es la más afectada de toda España, fundamentalmente la zona sur. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma oficialmente focos de los serotipos 1, 3 y 8. Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes confirma un índice de muertes en las explotaciones ciudadreleñas afectadas que llega en algunos casos al 10%, con el agravante de que el mayor número de bajas es en animales jóvenes. A esto se suma la preocupación de casos de la enfermedad vírica en ovejas vacunadas. José García de Mateos, ganadero de Valdepeñas, es el presidente de UGI.
No tiene precedente. En estos años pues había animales que se quedaban tocados, había algunos abortos, se moría algunas por ahí, pero este año el índice de mortalidad es bastante, bastante grande. También el serotipo 3, que es el que más está afectando, y es la preocupación que tenemos de la alta mortalidad, y luego también pues por el tema de la vacuna, porque están muriendo animales vacunados.
Ante el agravamiento de la situación epidemiológica, UGI, que fue la primera en dar la voz de alarma sobre la multiplicación de casos de lengua azul en la provincia, ha solicitado una reunión urgente a la Consejería de Agricultura y Ganadería para abordar este problema. La organización quiere que la Administración establezca un plan de acción eficiente de cara al próximo año, donde los ganaderos sean los principales implicados. Y no dejamos el sector primario, porque los viticultores de la denominación de origen Valdepeñas afrontan la vendimia una vez más con precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad. calidad. La uva tinta Ampara d'Adeo está pagándose entre 35 y 36 céntimos por kilogramo y algunas bodegas vuelven a comprar parte de la producción como uva de mesa a 22 céntimos. Julián Morcillo, secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, y Esteban Saavedra, responsable de UPA en Valdepeñas.
4,50 pesetas grado el vino en DO y 3,10 pesetas grado la uva que no está en DO, ¿vale? La que ellos no te califican como DO de principio.
Es una decisión unilateral que ya la bodega tiene sus directrices y cuando llegas allí a firmar el contrato te lo plantea y claro, tú pues tienes una indefensión total, ¿no? Es que ya ni nos enfadamos siquiera ni nada, no, pues lo tomamos casi con la normalidad.
Además, las previsiones en la DEO hablan de una campaña con un descenso de producción del 35 al 40% con respecto al año anterior provocado por la ola de calor del mes de agosto. Las altas temperaturas continuadas han afectado a la vid, sobre todo a las viñas en Espaldera, que tienen mayor necesidad de agua. Desde UPA expresan su sorpresa porque esperaban del sector industrial que la campaña de vendimia reflejara la apuesta por la denominación de origen y sus vinos después de la firma en julio de los estatutos de una nueva interprofesional cuya constitución está prevista para este mismo mes de septiembre. Si bien la organización agraria deja claro que sigue confiando en que esto funcione, reconoce que los primeros pasos no son positivos. En la crónica de sucesos, un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una discusión con otra persona en Almedina. Los hechos han ocurrido cerca de las 3 de esta madrugada en la plaza mayor de la localidad, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El varón herido de 46 años de edad discutió con otro hombre en la vía pública y sufrió una herida por apuñalamiento. Un médico de urgencia se desplazaba hasta el lugar de los hechos y atendía al herido allí mismo, aunque la persona afectada no ha querido ser trasladado en ambulancia y al final ha acudido a un centro sanitario por sus propios medios. En el lugar de los hechos han estado Guardia Civil, el médico de urgencia y también la ambulancia. 13:45 minutos. El Colegio de Médicos de la Facultad y la Facultad de Medicina de Ciudad Real han expresado su preocupación por la desaparición de la sede de Ciudad Real para la realización del examen MIR. Hay que recordar que este examen para médico interno residente es una prueba de acceso anual para aquellos que desean obtener una plaza de especialista en el Sistema Nacional de Salud. La ausencia de sede obliga a los candidatos a desplazarse, hospedarse y adaptarse a circunstancias nuevas justo en los momentos previos a un examen de máxima exigencia. Colegio y universidad señalan que durante los últimos 3 años cerca de 250 aspirantes han realizado la prueba MIR en Ciudad Real, lo que muestra la utilidad y la necesidad de contar con este espacio, especialmente para los egresados de la Facultad de Medicina y para los profesionales de la provincia. Y como parte del proyecto Salud en 12 meses, la gerencia del Hospital General de Valdepeñas y el Grupo de Apoyo a la Lactancia Enlazados han organizado una charla sobre la lactancia materna dirigida a profesionales sanitarios y familias, una actividad que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de acompañar a las madres en este proceso, derribar tabús y ofrecer información. Desde la gerencia del hospital y Enlazados coinciden en que el objetivo es sensibilizar y acompañar a las madres.
Fundamentalmente el apoyo, el ser respetada, el acompañar sin juzgar, es vital. Eso a nivel del entorno más cercano, a nivel del entorno profesional sanitario, pues por nuestra parte estar bien formados, estar actualizados, que también es muy importante. A nivel de las administraciones, pues favorecer sobre todo permisos de maternidad, permisos de lactancia, todas esas inversiones en las que se pueden hacer. Además, tenemos que crear entornos adecuados, tanto en lugares públicos como en nuestros propios hogares, como en el entorno sanitario. Es algo que implica a toda la comunidad.
El Auditorio Municipal Francisco Nieva acogerá el próximo 19 de septiembre un festival solidario organizado por la Hermandad de Misericordia y Palma. Tiene los detalles Sandra Serrano.
Se trata de un festival enmarcado en los actos extraordinarios que la Hermandad está llevando a cabo este año con motivo de la coronación canónica de la Virgen y en el que se han volcado 12 grupos y artistas, principalmente de Valdepeñas, una obra social que destinará la recaudación al proyecto Siloé de Cáritas, a través del que prestan ayuda a personas con problemas de adicción con o sin sustancia a nivel provincial. Jesús Caminero, hermano mayor de la hermandad, ha explicado que han querido destinarlo a algo más cercano.
En este caso, siguiendo un poquito las directrices de la propia diócesis, pues nos inclinamos por hacer esta obra social dedicarla a algo más cercano. En este caso hemos querido que sea mucho más cercano y mucho más visible, que es el proyecto Siloé de Cáritas Diocesana. Poner en valor, como ha dicho Vanessa, la participación de 12 grupos e individualidades. Todos prácticamente, casi todos, son de Valdepeñas y desde aquí le damos las gracias.
Desde Cáritas subrayan que iniciativas como esta son fundamentales para mantener programas como Siloé, con el que solo en 2024 prestaron ayuda a un total de 776 personas de toda la provincia en sus centros de Ciudad Real y Miguel Turra. María Auxiliadora es una de las voluntarias del proyecto.
Desde Cáritas Diocesana percibimos que había muchísimas personas, principalmente jóvenes, que no acudían a los servicios establecidos a nivel sanitario y estaban, diríamos y decimos, tiradas en la calle. Y bueno, pues nos lanzamos en este proyecto que es igualmente complejo y difícil que entusiasmante. La droga, yo me atrevo a decir, que es uno de los cánceres más graves que existen en la sociedad. Nosotros tenemos alrededor de 20 o 21 muertos al año solo en el programa.
Las entradas, con un precio de 5 euros y fila cero a 3 euros, se pueden adquirir a través de la Hermandad de Misericordia y Palma.
Y las fiestas de la vendimia y el vino suman este año una novedad en su programación con el concurso Jóvenes con Denominación, Sandra.
La iniciativa, organizada por las nuevas generaciones del PP junto al Grupo Municipal Popular, se celebrará el próximo día 1 en la Plaza de la Independencia y contará con tres categorías: mejor sabor tradicional, mejor calimocho y, en último lugar, presentación y estilo. Cada participante deberá presentar su vaso preparado y será un jurado formado por tres vecinos de la localidad el que decida los ganadores a partir de las 8:30 de la tarde, justo antes del tradicional desfile del carro.
Llegamos de esta forma al final de esta cita con la información más cercana. Nos volvemos a escuchar mañana a las 8:20 de la mañana. Que disfruten del resto de esta jornada de miércoles.